Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Esta semana les saludamos Marcela Correa
y Ana González.
A principios del siglo XX, los católicos africanos eran el 1% de los católicos del mundo. Hoy son el 16% y se espera que para el 2050 constituyan ya el 32%. En parte se explica por su natalidad. El 60% de la población africana tiene menos de 25 años, pero también por su fe. Mientras en Occidente los seminarios se vacían, en África no dan abasto con las vocaciones. En 1960 había 2.087 seminaristas. Hoy se han multiplicado por más de 10.
África ha sustituido a Oriente Medio como centro del terrorismo islámico. Ha habido una auténtica avalancha yihadista, sobre todo en el Sahel, donde se producen la mitad de sus víctimas. Los muertos se han multiplicado por 30 desde 2007 y ahora hay una veintena de países afectados, empezando a verse afectados también el Congo y Uganda.
Es una iglesia mártir. En Nigeria se cuentan un mínimo de 4.000 cristianos asesinados en 2023 y sin embargo es el país del planeta donde los católicos van a misa en mayor porcentaje, un 94% inconcebible en Europa. Cuantas más amenazas reciben, más fe demuestran. A pesar de las matanzas de Boko Haram en dicho país, el padre Ejike Mbaka reúne cada jueves a 40.000 personas, en su mayoría jóvenes, que pasan toda la noche en adoración al Santísimo.
Del mismo modo, en Burkina Faso, donde desde 2015 han sido asesinados 20.000 cristianos, la fe ha crecido porque los católicos han aceptado que pueden morir, según el obispo Justin Kientega de Ouaigouya.
¿Y por qué esta religiosidad tan profunda y este coraje? Según el cardenal Wilfred Fox Napier, arzobispo emérito de Durban, Sudáfrica, la colonización ideológica proveniente de las instituciones globalistas, que está siendo muy intensa en los ámbitos científico, económico, académico y social, aún no hace mella en el ámbito cultural y religioso, que reposa en buena medida sobre las viejas generaciones más conservadoras.
El purpurado surafricano propone a Nigeria y Kenia, ambas donde la Iglesia ejerce un potente liderazgo y goza con un alto nivel de asistencia a la Iglesia y de vida cristiana, como modelo para todo el continente. Otros países de África deben seguir su ejemplo de dar testimonio abiertamente del poder del Evangelio y de la fe que lo inspira.
Eso se traduce en un fenómeno prometedor, a saber, jóvenes sacerdotes y religiosos africanos voluntarios para servir a la Iglesia en Europa y en Occidente. Cada vez más territorios de misión. Y los misioneros más eficaces para enseñar y ser modelos de cómo vivir el Evangelio son aquellos para quienes la fe en Dios es fruto de una verdadera experiencia de la necesidad de Dios. Creo que en África hay más personas así que en cualquier otro lugar, concluye Napier.
Es lo que señala precisamente un sacerdote nigeriano, Bonifacio Duru, de la diócesis de Orlu, Imo, Nigeria, destinado en Italia, que por tanto conoce los dos mundos.
Considera que África tiene fuerza para hacer avanzar la Iglesia ante una Europa cansada y con las vocaciones en proceso de extinción. Si no hay vocaciones, ¿cómo puede avanzar la Iglesia? La Iglesia crece con las vocaciones y en África las hay.
¿Y por qué las hay? Porque los pueblos africanos siguen siendo muy religiosos y la raíz de la vida cristiana debe ser Dios, no el hombre. Europa, sin embargo, ha puesto al hombre en el centro, más que a Dios. Entonces, el hombre se cree tan libre que cree que puede hacer todo lo que quiera.
En África no es así, remata Duru. En África, Dios está en el centro de la vida, de la cotidianidad, de todo. El hombre se cree libre, considera el comportamiento religioso como algo primitivo, como una limitación de su libertad. Debemos volver a poner a Dios en su lugar, en el centro.
Thank you.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
México, oración en la Basílica de Guadalupe para pedir por las elecciones.
Venezuela, niños indígenas mueren por misteriosa enfermedad.
Brasil, archidiócesis promueve peregrinación al santuario de Aparecida.
México, lanzan campaña de oración, 1,000,000 de rosas para la Virgen María.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
El rito de la paz en la misa no es un saludo ni un gesto de simpatía.
Campaña de ayuda a la iglesia necesitada para los cristianos en Tierra Santa.
La Fundación Educatio Servanda se hace cargo de Forum Libertas.
Y por último, comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Papa planea visitar en septiembre 4 naciones de Asia y Oceanía.
Monseñor Gansbein recuerda la defensa del celibato por parte de Benedicto XVI.
Catequesis de la Audiencia General sobre la virtud de la templanza.
Comenzamos con las noticias internacionales.
La Iglesia Católica en México convoca a una velada de oración el jueves 23 de mayo en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, con el propósito de elevar plegarias por el proceso electoral del país.
El próximo 2 de junio, los mexicanos elegirán a un nuevo presidente, que sucederá a Andrés Manuel López Obrador, así como a nuevos diputados y senadores federales, gobernadores de 9 estados y miembros de congresos locales y presidentes municipales.
En este contexto, la dimensión episcopal de laicos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, DELAE, invita a los católicos a unirse en oración en el atrio de la Basílica de Guadalupe desde las 8 p.m. hora local del 23 de mayo hasta las 8 a.m. del 24.
Además de rezar por las elecciones, se exhorta a los católicos a implorar a la Virgen de Guadalupe por la paz en el país, pues México vive actualmente uno de los periodos más violentos en su historia. Desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia el 1 de diciembre de 2018, se han registrado hasta el 17 de abril de este año 184.307 homicidios.
Esta vigilia se enmarca dentro de la Jornada Nacional de Oración por el Proceso Electoral, convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano, que se llevará a cabo en todos los templos del país el domingo 26 de mayo.
El día de la vigilia, que coincide con la solemnidad de la Santísima Trinidad, los obispos animan a realizar la oración de manera especial en la insigne Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, lugar que siempre ha sido para los mexicanos un signo de unidad, esperanza y reconciliación.
Los misioneros de la Consolata en Venezuela denunciaron el 14 de abril la muerte de más de 12 niños indígenas de la etnia Warao a causa de una enfermedad aún desconocida. Desde el estado del Delta Amacuro, en el oriente del país, el padre Andrés García señaló que el dolor de las familias es inmenso y exigió a las autoridades que remedien la situación.
El pueblo Warao habita a las orillas de los caños e islas que forman la desembocadura del río Orinoco. Su nombre significa gente de la canoa o gente del agua y generalmente se agrupan en pequeñas comunidades de entre 10 a 15 viviendas. Estos asentamientos son dirigidos por un cacique.
La misión Consolata, que trabaja con los indígenas venezolanos desde hace varios años, indicó que los niños que han fallecido, según sus familiares y amigos, compartieron los mismos síntomas: fiebre, dolor de cabeza y de cuello, convulsiones y, ya cerca de la muerte, sienten opresión en el pecho.
Los niños fallecen en 72 horas. En los últimos días, también algunos adultos están teniendo los mismos síntomas, afirman los misioneros. Asimismo, precisaron que algunas muestras fueron remitidas a Caracas. capital del país, para ser analizadas y poder establecer un diagnóstico que permita impulsar tratamientos eficaces y normas de prevención.
Según la congregación, las autoridades gubernamentales no han hecho lo suficiente para atender la emergencia y fueron tajantes en exigir un accionar adecuado. Los tiempos y los ritmos de actuación serían iguales si fuéramos hermanos, padres, hijos de los poderosos, se pregunta el padre García.
Asimismo, el misionero español cuestiona al Estado venezolano sobre si existe alguna prioridad por encima de salvaguardar la vida de los ciudadanos y detener la emergencia sanitaria.
La Archidiócesis de Sao Paulo, en Brasil, realizará una peregrinación al Santuario Nacional de Nuestra Señora de Aparecida el próximo 5 de mayo. Esta es la 123 edición del evento que seguirá el lema «María, ven a caminar con nosotros».
Cada año, siempre el primer domingo de mayo, los fieles paulistas acuden a Aparecida para agradecer a la patrona de Brasil su protección, además de encomendar a su intercesión las peticiones de sus familias, comunidades y parroquias.
Según la Archidiócesis de Sao Paulo, muchas parroquias y comunidades están movilizando a sus fieles para participar en la peregrinación y la celebración de la Santa Misa, que será presidida por el cardenal Odilo Pedro Scherer, arzobispo metropolitano de Sao Paulo, a las 10 horas en el altar mayor del Santuario Nacional de Aparecida.
La imagen de la patrona de Brasil fue encontrada en 1717 por los pescadores João Alves, Felipe Pedroso y Domingos García en el río Paraíba do Sul, ubicado en el interior de Sao Paulo. En ese momento, todo el estado de Sao Paulo pertenecía a la entonces diócesis de Río de Janeiro. Con la creación de la diócesis de Sao Paulo en 1745, que luego fue elevada a archidiócesis en 1908, Aparecida pasó a formar parte de su territorio.
En 1958, el Papa Pío XII creó la archidiócesis de Aparecida, siendo su primer arzobispo el cardenal Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, hasta entonces arzobispo de Sao Paulo. En 1908, el Papa San Pío X atendió el pedido de Monseñor Duarte Leopoldo y Silva, concediendo el título de Basílica Menor para la primera iglesia construida en Aparecida, popularmente conocida como Basílica Vieja. En 1894 llegaron a Aparecida los primeros misioneros redentoristas, asumiendo el cuidado pastoral y espiritual de la basílica, que hasta entonces estaba bajo la responsabilidad del clero de la diócesis de Sao Paulo.
La Asociación Hosanna lanzó la campaña mundial de oración, Un millón de rosas para María, con la que animan a todos los fieles a rezar un millón de decenas del rosario durante mayo, el mes de la Virgen por excelencia. Estas decenas en realidad son rosas espirituales que la Virgen recibe cada vez que sus hijos rezan un Ave María, señalan los organizadores.
Lo que propone Hosanna es que cada participante se comprometa a rezar al menos una decena del rosario cada día de mayo usando la aplicación Rosario, inspirada en el concepto de rosario viviente ideado por la beata Paulina Jaricot, y que consiste básicamente en reunirse en grupos y dividirse el rezo del rosario por decenas. De ese modo, cada grupo de oración tendrá 5 personas y si cada uno reza una decena, el grupo habrá rezado un rosario completo al final del día.
Tras señalar que la aplicación puede descargarse gratis, Hosanna precisa que ya son más de 22.300 los participantes hasta el momento. La aplicación no solo está en español, también en francés, inglés y portugués.
Hosanna precisa que la asociación hará una ofrenda floral con rosas en la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. que representarán las oraciones de las personas de los 5 continentes.
Hosanna es una asociación animada por laicos católicos, cuya misión es permitir que todos ayuden a sus hermanos a acercarse a Jesús, creando una gran comunidad de oración en Internet.
La página Hosanna permite crear o unirse a comunidades de oración en torno a proposiciones espirituales, intenciones, meditaciones, formación con la oración, etc. Y la aplicación Hosanna que permite orar con amigos.
Pasamos ahora a las noticias nacionales.
La directora de la Cátedra de Teología de la Vida Consagrada de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, hermana Carolina Blázquez Casado, de la Orden de San Agustín, explica que el rito de la paz presente en la Eucaristía no es un saludo ni un gesto de simpatía.
Así lo expone en un vídeo publicado por el Centro de Estudios dependiente de la Archidiócesis de Madrid, que responde a la pregunta sobre el sentido del rito de la paz incluido dentro de la liturgia eucarística.
El gesto de la paz que se realiza entre el rezo del Padre Nuestro y la fracción del pan es un paso previo para poder acercarnos a comulgar el cuerpo de Cristo de una manera digna, explica la religiosa agustina.
Se realiza recordando las palabras de Jesús recogidas en el Evangelio de San Mateo. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda.
La hermana Blázquez detalla que los cristianos, desde el primer momento que empezaron a celebrar la Eucaristía, tenían en la memoria y el corazón estas palabras del Señor. Y por eso el rito de la paz está presente desde muy antiguo en la celebración eucarística.
Por eso no es un simple gesto filantrópico o educado, sino que expresa el deseo sincero de reconciliarnos, de superar todas las divisiones entre nosotros, de ser instrumentos de paz, para ser verdaderamente miembros unos y otros del único cuerpo de Cristo.
El vídeo publicado por la Universidad Eclesiástica San Dámaso forma parte de una serie titulada La Eucaristía, Saber Más, en la que varios docentes de la institución explican diversos aspectos del sacramento.
Ante los últimos acontecimientos en Tierra Santa, la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña de emergencia de recaudación de fondos para socorrer a los 47.000 cristianos que todavía permanecen en Cisjordania y Jerusalén Este.
La situación en Tierra Santa es cada vez más difícil y 6 meses después del inicio del conflicto la presencia cristiana peligra. Ayuda a la Iglesia Necesitada está en continuo contacto con el Patriarcado Latino de Jerusalén y se ha comprometido a acompañar y sostener a la Iglesia local que todavía permanece.
La presencia de los cristianos en Tierra Santa está amenazada. En la tierra donde nació y vivió Jesucristo, existe hoy el peligro real de que desaparezca la presencia cristiana. Los pocos cristianos que quedan están en un ambiente de absoluta desconfianza en el futuro. Es un momento crítico. Son minoría y si no tienen ayuda del exterior, no se pueden mantener, no pueden vivir y se irán, ha asegurado el director de proyectos de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional, Marco Mencaglia.
La mayor parte de la comunidad cristiana que trabaja en el sector turístico ha perdido sus fuentes de ingresos a raíz de la cancelación de casi todas las peregrinaciones y muchos de los cristianos que trabajan en el otro lado del muro están ahora desempleados. Por ello, Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere sostener a estos cristianos de Cisjordania y Jerusalén Este a través de los siguientes proyectos.
Paquetes de emergencia para las familias cristianas más pobres, cupones de alimentos, ayudas para afrontar el pago de alquileres y los gastos derivados en la atención médica.
Salarios ante el desempleo para 50 familias cristianas que trabajan en instituciones de la Iglesia relacionadas con la educación y la sanidad. Así pueden subsistir y evitar su salida de Tierra Santa.
Becas de formación profesional para 60 jóvenes cristianos para que adquieran nuevas habilidades y vean oportunidades de futuro en su país.
La situación es realmente dramática, ha afirmado Mencaglia, y la ayuda exterior es fundamental. Sin este apoyo, los cristianos no podrán quedarse en el país.
Ayuda a la Iglesia Necesitada se une a los continuos llamamientos del Papa por la paz en Tierra Santa y pide oraciones por el cese del conflicto y la reconciliación de las partes.
La Fundación Educatio Servanda ha asumido el control del Forum Libertas, un medio digital católico con 20 años de trayectoria en la información de temática socio-religiosa. El presidente de la Fundación, Juan Carlos Corbera, confirma en una entrevista que el medio mantendrá una línea nítidamente católica, sin complejos, con plena fidelidad al magisterio y a la tradición de la Iglesia y en comunión con el Romano Pontífice.
Para Educatio Servanda, este cambio refuerza el compromiso de la Fundación con la entrega de información honesta y conforme a los principios de la doctrina católica, expandiendo su influencia en uno de sus pilares fundamentales, la presencia pública.
Educatio Servanda y Forum Libertas comparten valores sobre los principios sociales fundamentales, fortaleciendo su misión de fomentar un debate ético y moral desde la perspectiva católica. Con la presidencia de Juan Carlos Corbera y la dirección de Óscar Rivas, el medio buscará posicionarse como una alternativa crítica frente a la cultura predominante, con el objetivo de ayudar a fomentar que se dé en la sociedad una presencia católica activa y comprometida con la búsqueda de la verdad.
En la entrevista, Corbera explica que la fundación del proyecto Educatio Servanda comenzó hace ahora 18 años y que desde el principio se ha centrado en cuatro áreas: la enseñanza, la familia y vida, el ocio y la cultura y la presencia pública.
Cuando todavía no tenía ningún centro educativo, en el año 2008, se inauguraron los congresos de educadores católicos, en la actualidad de familias y docentes católicos, y un poco más adelante los premios Educatio.
Con esto quiere explicar Juan Carlos Corbera que la presencia de Educatio Servanda en la vida pública no es nueva, aunque sí lo es hacerlo de una nueva manera, habiendo asumido en su ámbito de actuación un medio de comunicación como es Forum Libertas.
Vamos por último a las noticias de la Santa Sede.
A principios de septiembre, el Papa Francisco tiene planeado un viaje apostólico en el que visitará 3 países de Asia y uno de Oceanía. Al hacer el anuncio, el director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, afirmó que el pontífice aceptó la invitación de los jefes de Estado y autoridades eclesiásticas locales.
Este será el 45 viaje apostólico internacional del pontífice argentino. El calendario completo del viaje se dará a conocer a su debido tiempo, según la Santa Sede. Sin embargo, ya se conoce la secuencia del recorrido que realizará el Papa y los días que permanecerá en el viaje serán del 2 al 13 de septiembre.
Si Dios quiere y no hay mayores inconvenientes, el Papa Francisco partirá de Roma el 2 de septiembre y aterrizará en Yakarta, capital de Indonesia, el 3 de septiembre. El 6 de septiembre volará a Port Moresby, capital de Papúa Nueva Guinea, y a Banimo. El 9 de septiembre pondrá rumbo a Dili, capital de Timor Oriental. El día 11 viajará a Singapur, donde realizará una visita de 3 días.
Finalmente, después de todo este recorrido, se espera que regrese a Roma el 13 de septiembre.
El pasado fin de semana se celebró en el monasterio cisterciense de Heiligenkreuz un ciclo de conferencias sobre la belleza, el desafío y la crisis del sacerdocio. El arzobispo George Gansbein, anterior secretario privado de Benedicto XVI, debatió junto con el cardenal de la curia Kurt Koch y teólogos de Heiligenkreuz sobre el futuro del sacerdocio y la comprensión del mismo por los propios sacerdotes. Un aspecto central de las charlas fue la perspectiva del fallecido Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, al final de 2022. Ratzinger había tratado de presentar una sólida teología del sacerdocio que también resista el malentendido por el mundo moderno, dijo Gansbein. Esto era aún más necesario dado el gran número de aquellos que habían dejado el sacerdocio, así como el drástico declive de las vocaciones sacerdotales en muchos países. Aunque ambos aspectos no podrían atribuirse únicamente a razones teológicas, el Papa vio la problemática interna teológica como la causa principal de esta crisis.
Según Benedicto XVI, el sacerdocio debe ser justificable cristológicamente, ya que los sacerdotes son llamados por el Señor resucitado y empoderados a través del sacramento, dijo Gansbein. Por lo tanto, para Ratzinger, el sacerdocio no era un fin en sí mismo en ningún aspecto de su existencia, sino que existía para el servicio de la Iglesia. Su característica distintiva era el altruismo y la autodesposesión en favor del Señor. Esto también se refleja en cómo el sacerdote debe ceder protagonismo y priorizar las necesidades de las personas que Dios le ha confiado.
En cuanto a esta actitud fundamental, para Ratzinger también pertenecía el celibato. La vinculación obligatoria del sacerdocio y el celibato en la Iglesia Latina no solo ha sido cuestionada desde ayer u hoy por el camino sinodal, sino durante siglos, observó Gansbein. El celibato, si se elige libremente y se vive profundamente, es hoy un fuerte signo que dice mucho sin palabras, y a menudo más que las palabras, aunque el malentendido sobre el celibato es principalmente una expresión de una crisis de fe en Dios.
Además, Benedicto XVI había comparado el sacerdocio y su servicio con un puente que se extiende entre las dos orillas de la historia de la salvación y la tradición católica por un lado, y el hoy del hombre moderno, del hombre en cada época, por otro, dijo Gansbein.
El Papa Francisco dedicó su catequesis de la Audiencia General de este miércoles 17 de abril a reflexionar sobre la virtud de la templanza, que significa poder sobre sí mismo y que es además el arte de no dejarse arrollar por las pasiones rebeldes.
Desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, el Santo Padre resaltó que la templanza asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y que además es la virtud de la justa medida. Las personas que actúan movidas por el ímpetu o la exuberancia son en última instancia poco fiables. Las personas sin templanza no son fiables, subrayó el pontífice.
Ante los fieles que participaban en la audiencia general, señaló que incluso con los placeres, la persona temperamental actúa con juicio. El libre curso de los impulsos y la total licencia concedida a los placeres acaban volviéndose contra nosotros mismos, sumiéndonos en un estado de aburrimiento, advirtió a continuación.
Para el Papa Francisco, una persona con templanza sabe pesar y dosificar bien las palabras y no permite que un momento de ira arruine relaciones y amistades que luego solo pueden reconstruirse con gran esfuerzo.
Al terminar su catequesis, el Papa Francisco destacó de nuevo que en un mundo que resalta los excesos, la templanza pone orden en el corazón.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, aquí en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado Marcela Correa
y Ana González. Hasta la próxima semana. Gracias.